Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy. Este es un podcast en el que vamos a analizar, discutir y conversar sobre distintos temas que atraviesan esta saga de videojuegos, enfocándonos en los más recientes, desde el Final Fantasy VII en adelante, pero sin tener en cuenta las secuelas, precuelas o los que son online. Tengan en cuenta que van a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos. Comienza una nueva emisión de Hablemos de Final Fantasy y hoy tenemos un capítulo especial. No solo porque vamos a hablar de un tema muy importante y que seguro va a dar para largo, sino porque por primera vez en la corta historia de este podcast somos multitud, vamos a ser tres personas. Tampoco vamos a meter muchas novedades juntas, así que me acompañan dos invitados que repiten su presencia. Primero voy a saludar a Rafa, que estuvo ya en el episodio de Sistemas de Combate. Rafa, ¿cómo andás?
Buenas, Juani, ¿todo bien? ¿Vos?
Todo bien.
Buenas noches para todas, para todos. Espero que les guste este capítulo que vamos a hacer.
Espero. Y después está otro amigo de la casa, como es Gonza, con quien hicimos el capítulo de Sephiroth, digo, el de villanos. ¿Cómo andás, Gonza?
¿Cómo andas, Juani? De nuevo, acá en el podcast. Nada, muy, muy feliz de volver a estar acá de nuevo grabando con ustedes. En el episodio de villanos hablamos mucho de Sephiroth, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer cuando uno tiene el mejor villano de toda la franquicia, de todos los videojuegos, de toda la historia? Es así.
Sí, y te quedas corto, capaz. ¿Eh? Mejor personaje.
Y me quedo corto, capaz.
Bueno, me gusta que seamos tres para hablar de este tema que es un aspecto fundamental de los Final Fantasy, como son los personajes secundarios. Creo yo, y así abro el debate para que después sigan ustedes, que muchas veces tener un buen elenco de personajes es fundamental para que el juego funcione, ¿no? Para tener una buena trama, que haya interacciones interesantes y poder ver los arcos de estos personajes. Y también para ver que el juego sea más entretenido en lo que son las mecánicas, ¿no? En el momento de pelear, tener una buena variedad de personajes que acompañen al protagonista. Y que este es un aspecto principal en lo que son los Final Fantasy. ¿Ustedes qué importancia le dan a tener un buen elenco de personajes secundarios?
Para mí es una prioridad implícita, claramente. En cualquier juego, igualmente. Que en un RPG, donde tenemos un equipo de personajes, todos nuestros personajes tienen que complementar un buen elenco. Pocas veces me ha pasado que en un juego todo un elenco completo me haya decepcionado, incluso. Es muy difícil que pase.
Bueno, vamos a ver.
Sí, eso lo vamos a ver, obvio. Igualmente también creo que analizarlo como una entidad no es del todo correcto, porque cada personaje va a tener sus falencias, sus fortalezas. Lo que más me gusta es analizar sus historias particulares durante el transcurso del juego. Me gusta ver cómo crecen esos personajes, que hayan podido superar lo que los aflige en paralelo con la historia principal. Aún así, incluso cumpliendo con todas esas condiciones, puede que no me guste alguno. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante porque tenemos para rato y no quiero spoilear a nadie.
¿Lanza?
Yo creo que, como ya lo vimos en los episodios de villanos, también lo vimos en el episodio, bueno, cuando hablaron de personajes principales. Si hay algo que es importante o una parte fundamental de Final Fantasy y de los JRPG en general también, ¿no? Es la narrativa, ¿no? La historia. Y yo creo que los personajes, entre muchas comillas, secundarios, si los queremos llamar así, de Final Fantasy, sirven como trigger, digamos, ¿no? Como dispositivo para empujar la narrativa en muchos casos. Incluso nos vamos a encontrar, y esto por ahí hablo ya de mi experiencia personal y mi apreciación, ¿no? Pero en muchos casos historias donde, casos mejor dicho, ¿no? Donde la historia de los personajes secundarios es incluso más atractiva e interesante que la de los personajes principales. O por lo menos conectás con sus historias a otro nivel y enriquecen, ¿no?, la experiencia de uno jugando a un Final Fantasy. Así que, respondiendo a tu pregunta, para mí es crucial el rol que tienen los personajes, de nuevo, entre muchas comillas, secundarios en los Final Fantasy.
Sí, vamos a ver y creo que vamos a coincidir en algunos casos, en algunos juegos, que los personajes secundarios son más importantes o más relevantes para la historia que el protagonista. Así que, pero ya lo vamos a ver eso, ya, Ya haber tiempo. La idea de este episodio es hablar de primero del elenco en general de cada juego y luego que cada uno vaya comentando los que consideran los mejores o peores personajes, tanto como personaje en sí o para pelear, que es otro tema. Y bueno, arrancamos fuerte como siempre con el Final Fantasy VII, que bueno, tiene un gran elenco en general, diría uno de los mejores de la saga. Y capaz una de las razones por la cual este es considerado uno de los mejores Final Fantasy. Son todos personajes muy variados, que cada uno tiene como su momento para brillar, su historia paralela, así su, como su arco. Cada uno es como de una ciudad distinta, la mayoría, entonces cuando visitas esa ciudad o ese pueblo, como que conoces un poco más de su pasado y ves toda una historia aparte. Y eso es fundamental para los personajes secundarios, ¿no? Que no sean como, como parte del decorado, que tengan una profundidad. ¿A ustedes qué les parece este elenco?
No, ni hablar de la relevancia, ¿no? que tuvo el elenco, si se quiere, de Final Fantasy VII en lo que es, digamos, el imaginario colectivo de los jugadores y las jugadoras, ¿no? Sí. Creo que si hay algo... Además, en Final Fantasy VII tenemos algo muy particular, y que es uno de los personajes secundarios tiene casi un rol más importante que el principal en la historia, ¿no? Entonces, conectamos, creo que inmediatamente cuando uno lo ve, por ahí termina el juego y tiene que ver para atrás y por ahí pensar todo lo que la historia que acaba de transitar y de vivir, decís, pucha, la importancia de los personajes secundarios, ¿no? Porque... Les doy el ejemplo de Aeris, ¿no? En Final Fantasy VII. Un personaje que, si se quiere, es secundario, no es el personaje principal de la historia, pero tiene una historia, un aporte a la narrativa, a la historia global de la problemática de Final Fantasy VII, que es crucial.
Sí, totalmente. Lo decíamos un poco en el capítulo de protagonistas, lo decía Jess en realidad, que para ella Aeris casi que era protagonista, porque lo que ella hacía era más importante que lo que hacía Cloud. Uh-huh. Así que de ahí es la relevancia de estos personajes.
Uh-huh. Totalmente, es como mencionabas al principio, es el personaje secundario que lleva adelante toda la historia prácticamente. Si bien Cloud es nuestro principal, todo lo que pasa con Aeris es lo que lleva al progreso de la historia.
Sí, es como más el punto de vista de Cloud el que vemos, uh-huh. Pero las acciones relevantes son las que hace Aeris.
Sí, esto sucede bastante, ¿no? También por ahí el rol de un personaje principal como Cloud, por ejemplo, ¿no? Acompañando a un secundario en su misión, ¿no? Por ahí en particular acá en el caso de Aerith, ¿no? Y esto a veces sucede en algunos Final Fantasy, también sucede en otras historias, en otros RPGs lo vemos también, ¿no? Como medio un rol de, si se quiere, dentro de un personaje principal, pero como acompañante, ¿no? Como un punto de vista externo de la problemática principal del juego, que en este caso, bueno, como ya dijimos, concierne a Aerith.
Sí, totalmente. Igual sí, yo sabía que iba a destacarse a Aeris primero, porque sí, son los personajes más interesantes. E igual yo, si me quiero quedar con uno, y me gusta mencionarlo siempre, es a Barrett. No puedo explicarlo muy bien, pero le tengo como un cariño especial, no sé, como que me cae muy bien, me gusta sus convicciones, así, su determinación. Y a ver, tiene ametralladora en el brazo, no sé, ¿qué más querés?
Sí, sí,
total. Me gusta toda su backstory, esta que vemos cuando vamos a Corel, como que todas las desgracias que le pasó, después su relación con Marlene, que es su hija adoptiva. Como que dan muchos indicios de que esta imagen dura que vemos en un principio, en realidad, por dentro es un blandito. Y también me quedo con él a la hora de pelear. En el original me encantaba usarlo en pelea a Barret. De vuelta, tiene la ametralladora en el brazo.
Total.
Sí, a mí, en el caso del 7, ya. O sea, Aeris es una de las principales, obvio, pero también me gusta destacar a Red, a Nanaki. Que aparece así de la nada, sí, cuando nosotros vamos al edificio de Shinra y está ahí metido con Aeris. Que en realidad resulta que Hoyo quería experimentar con ellos. Quería que hagan el ñiqui ñiqui, dirían los Sims. Para preservar a los Zetra. Y bueno, Red termina uniéndose a nosotros porque nos quiere acompañar al cañón Cosmo. Uh-huh. Y ahí resulta que se da cuenta que su padre, que al principio él creía que los había abandonado a él y a su tribu, en realidad se había sacrificado por ellos.
Sí, y toda esa historia de Cosmo Canyon es espectacular. Creo que es una de las mejores backstories de los personajes secundarios.
Uh-huh. Sí, de las más tristes parte. También, ¿no? O sea, me acuerdo que es de los momentos que más me rompieron el corazón creo que en cualquier Final Fantasy.
Sí, porque encima cuando se entera Red de esto, está el cuerpo petrificado del padre ahí con las flechas clavadas, y cuando se determina a ser un guerrero y acompañarlos a los del equipo, se ve la estatua del padre llorando. Y eso fue como, wow.
Cayeron lágrimas.
Caen las lágrimas de la estatua, digamos, o del padre petrificado gigantes, que yo al principio pensé que era materia, porque era tan grande y brillaba, dije, bueno, materia para mí.
Un nuevo sumo. Sí.
Lluvia de materia, dije, listo. Pero no. Y después si vamos a mencionar uno para el otro lado de los peores personajes, yo quiero decir que todos los boletos se los saca Kate Sid, que me parece un ridículo directamente. No pega con nada en la historia. En la pelea tenía el peor Limit Break, que era malísimo. No me gustaba para nada.
Creo que igual el personaje de Kate Sid viene a cumplir el rol medio de comic relief, ¿no? También dentro de lo que es la party o de los personajes, si se quieren, que se pueden unir a al combate. Sí. Sin embargo, tiene, digamos, un rol bastante importante dentro de la historia también, ¿no? Después, cuando nos enteramos el plot realmente que hay detrás de quién es Kite Sid, como que toma otra relevancia. Pero hasta ese momento, para mí no deja de ser un personaje simpático y que está ahí porque es un gatito. Arriba de otra criatura y son divertidos. Creo que hasta ese momento, digamos, cumplía ese rol, pero una vez que descubrimos realmente la historia detrás de Kite Sid, toma un poquito más de relevancia. Igual no es de mis preferidos, creo que pocas veces lo tuve en mi party, pero creo que si hay un personaje que a mí con el cual me ha costado conectar dentro de Final Fantasy VII fue con Sid. No sé, como que no generé un vínculo, ¿no? Tal vez por ahí porque, bueno, no lo tuve poco en mi party también, ¿no? Su historia no me terminó de convencer del todo. Pero sí, creo que si tengo que elegir el que menos me gustó en el 7, he sido por lo menos el que menos elegía dentro de la party, ¿no?
Mira, qué loco, porque cada uno lo juega distinto, pero a mí Sid me encantaba, sobre todo en pelea. A mí me encantan los personajes estos que tienen la clase que se llama Dragoon, viste que siempre tienen la lanza y que hacen esos ataques con salto. Me encantan esos personajes, sobre todo para pelear. Así que generalmente lo tengo en mi party y Sid estaba siempre. Después la historia tenía sus cosas divertidas y también su parte emotiva cuando iba al espacio por primera vez y todo ese tema.
Sí, eso es verdad. Ese arco, el arco ese es emotivo, pero de nuevo, creo que con la historia que menos conecté. De nuevo, tal vez fue porque no le di en su momento la posibilidad de formar parte de mi party mucho tiempo. Entonces es como que no generás ese vínculo. ¿Viste? Con los personajes que no los tenés en tu party mucho tiempo, por A o por B, tal vez por lo estético, lo que sea, es como que no generás, ¿no? Tanto vínculo.
Exacto, sí. También le tomás cariño por ese lado.
Sí, también. Funciona para los dos lados.
Sí, en mi caso yo tengo que coincidir con Juani. Kaichi tampoco me gustó. A ver, es un gatito montado en un peluche de Moogle gigante que trabaja como un adivino en el Gold Saucer. Es como todos los factores más random que podía haber en el juego se los ganó él. Y encima sus límites también son cosas random, son dados y tragamonedas. Que incluso si te sale bien puede matar a todos los enemigos, pero si no te puede matar a vos. Y de repente te comiste un game over por culpa de él.
Así que... Sí. Tenía ese componente random, ¿no? De que, bueno, lo hacía un poco tal vez, no sé, justamente random, ¿no? Entonces es como que por ahí, por ese lado, era medio tener un arma de doble filo en tu party. Te podía salir muy bien, te podía... Generalmente librar las cosas al azar nunca es una buena opción, o sea, en los RPGs.
Hay quienes lo disfrutan, así que... pero a mí me gusta la idea, a lo seguro.
Sí. Más, imagínate cuando venís como en una, no sé, un grindeo bastante largo, o estás en una boss fight que te estás cerquita de ganar y te queda solamente esa habilidad para usar y te caga toda una pelea, es como no, no, no. Perdón, pero no.
Sí, totalmente. Uno suele buscar consistencia más que nada en su
Sí.
equipo.
Claro. Y hablando de los limit breaks polémicos, hay que hablar de este personaje que creo que nos va a dividir un poco, que es Vincent. Uno de los personajes más populares del juego, que a mí mucho no me cabe. No sé, me parecía medio heal y no lo usaba mucho en pelea porque, bueno, esto del limit
Claro.
break, que tenía un límite que se transformaba en un monstruo que sí, era muy poderoso, pero perdías el control del personaje. Y eso no me gustaba, era como poner un personaje.
Claro.
Claro. Así que nada, a mí Vincent nunca me cerró. No sé, vos, Gonza, ¿de qué lado estás?
Estéticamente, Vincent para mí es uno de los personajes más facheros de todos los Final Fantasy.
Sí, eso sí.
Es un vampiro, tiene una capa roja, o sea, ya es.
Es
No, es como
Chayanne.
que. Tal cual, es el Chayanne de Final
Allá con
Fantasy.
eso te compró, listo.
Pero como historia, digamos. Encima es un personaje totalmente opcional dentro del 7. O
¿Sí?
sea, vos si querés, tranquilamente no lo podés reclutar, nunca te enterás de historia. Imagínate el impacto que tuvo en los fans Vincent, que después terminó teniendo su spin-off de juegos, ¿no? Con Drish of Cerberus. De nuevo, no es un personaje con el cual haya conectado con su historia, pero visualmente, cuando era chico, era como: quiero este personaje en mi party. Creo que lo terminaba solamente de elegir en la party por lo estético, nada más. No te voy a mentir. Pero sí, no, la verdad que creo que tenés opciones mucho más sólidas para elegir dentro de la party, con historias también más sólidas.
Y bueno, no quiero terminar este juego sin mencionar a Tifa porque siento que después el fandom me va a caer.
Ya tuviste
Sí,
experiencia.
sí. No quiero ofender a nadie, así que sí, Tifa, todo bien con Tifa. No voy a decir más que eso. No, en el remake creo que es el mejor personaje para pelear por
Sí,
lejos.
totalmente.
Sí.
Definitivamente. Ah, pero hay una diferencia abismal. A
Sí.
mí me gusta usar más a Aerith, pero porque disfruto más de usar magos. Pero el estilo de pelea que tiene Tifa en la remake es increíble.
Sí, y eso que a mí realmente no me gustan los personajes para pelear que usan las piñas, ¿no? Que no tienen armas. Es como, dale, puedes tener una espada, puedes
Claro.
tener lo que quieras y vos vas a las piñas. Generalmente no me gustan esos personajes. Y en el original no lo usaba nunca, pero en el remake, sí, siempre Tifa. Siempre controlando
Bien. Sí, demostró ser la MVP de la party,
Tifa.
Tifa.
Sí, totalmente,
Claramente.
totalmente.
Así que bueno, ahora sí, ya podemos pasar al 8.
Bien.
Y pasamos de capaz el mejor elenco a uno de los más flojos para mí. No sé, yo noto mucha diferencia entre protagonista, que a Squall lo tengo como ahí arriba, y los personajes secundarios de este juego, que en general son, no sé, medio flojos. Pasa también que estos personajes los tenés casi desde el principio del juego, ¿no? Eso le
Sí.
saca un poco de la gracia, de que no los vas reclutando, se te van incorporando. Sí, así que me parecen bastante malos como personajes y al momento de pelear tampoco hay tanta diferencia. Así que de vuelta era elegirlos por cuestión de limit break o que el arma que me gustaba más.
Claro.
Sí, yo creo que a nivel de historia, cómo se los vincula a todos, de la misma manera, que eran todos huérfanos, que todos estaban criados por Edea. Eso tal vez hizo que pierda un poco de interés la historia particular de cada uno. Porque es como todos se conectan en el mismo punto y resulta que todos perdieron la memoria. Y al final, ah, bueno, sí, Irving se acordó y ahora somos todos hermanitos. Eso fue como medio raro y no me hizo empatizar tanto con ellos como con personajes de otros juegos de la misma saga.
Claro, porque, o sea, está bueno ese recurso de la trama de que todos que se criaron juntos, pero te
Sí.
limita a que no puedes hacer un backstory individual para cada personaje porque todos tienen la misma backstory, todos salieron del mismo
Claro.
lugar. Y aparte perdieron la memoria, así que no puedes hacer nada.
Sí, creo que juega más por el lado de las ambiciones. O sea, en vez de ir para atrás, que es como uno de los recursos bastante usuales de Final Fantasy, en vez de ir para atrás y descubrir la historia de los personajes al momento en el que los conocemos, sino creo que juega más con el presente y para adelante, ¿no? Con el
Sí.
futuro de esa persona, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus ambiciones. Irónicamente, uno de mis personajes preferidos de los secundarios, digamos, ¿no? Del 8, creo que es el último que conseguís, que es Irving.
El mío
Para mí
también,
es.
¿eh?
es mi personaje preferido dentro de los secundarios del 8. 100% por lo estético, ¿eh? O sea, me parece que es uno de los personajes más badass, ¿no? Como el Gunman, ¿no? Porque es como un pistolero, una especie con un sombrero cowboy, tiene el pelo largo, ¿no? Tiene el típico personaje con, viste, comentarios así medio creídos, ¿no? Sí. No sé, me pareció que era como gracioso por momentos y además, de nuevo, 100% por lo estético. Porque sí. Mi personaje preferido terminó siendo el villano del juego. Así que, como que, bueno, ok, tengo que elegir otro entonces. Así que llegó Irving y dije, ah, bueno, puedo ir por ahí.
Okay. Sí, a Vincent lo sacaron de Pasión de Gavilanes.
Irving es Pasión de Gavilanes. Sí. ¿Tiene el sombrero de Pasión de Gavilanes.
Y es súper mujeriego, además. Ni bien, sí, ni bien se suma a tu equipo, ya se quiere levantar a selfie, a Quistis.
A todo el mundo. A todo el mundo, sí, totalmente.
Es verdad. Muy buena esta, no había pensado. La Pasión de Gavilanes, tal cual.
Sí, es Pasión de Gavilanes.
Igual creo que por esas cosas que dicen es que a mí mucho no me cerraba. Que sea tan canchero, así mujeriego, era como, vale, insoportable, chabón.
¿Sabes lo que tenía de bueno? Creo que era bastante distinto al resto de los personajes.
Eso, entonces, es verdad.
Eso creo que por ahí destaca un poco por eso, y por eso también se volvió bastante fan favorite. Porque creo que, sacando todo lo negativo del personaje, ¿no? Rompe un poco bastante con la monotonía que tiene la party. Siento que me van a atacar un montón por estar diciendo esto del Final Fantasy VIII. Pero, no sé, es como que... concuerdo con lo que decís vos, ¿no? Es como que todos los personajes son bastante, entre muchas comillas, parecidos, ¿no? Vienen como de un lugar en común. Entonces, tener a un outsider así, distinto, me parecía que... no sé si outsider, pero sino como un personaje que destacaba de los demás, creo que conecté por ese lado.
Sí, aparte contrastaba mucho con Squall, con el protagonista. Eran como, tenían personalidades totalmente opuestas. Entonces ahí te
chocaban,
impactaba más.
Chocaban un montón. Uh-huh. Chocaban un montón entre, claro, ellos también, ¿no?
Yo sí me voy a quedar con un personaje, no por mucho, pero a mí me caía mejor la reina Quistis. Me copaba el látigo. No me saquen, uh-huh, esta frase de contexto.
Muy tarde.
Esto ya está.
Ya está en Twitter. No,
salgo de la grabación y lo pongo en Twitter.
No corten en esto. No, pero era, yo había dicho que me gustaban las armas, los elegía por las armas, y era, qué mejor que matar a los enemigos con el látigo, era lo mejor.
Ahí va, míralo, sí. Juani.
Bueno, después lo edito, me parece esto.
ojo que pasa que también, por ejemplo, a mí con los de las armas en este juego no me sucedía, porque la mejor arma la tenía el personaje principal,
sí,
para mí.
Sí,
la gamble, ¿no? Entonces es como que todas las armas comparadas con esa eran como, viste, no, nada era tenía el mismo poder que tenía la gamble. Entonces es como que no conecté por ese lado.
Sí, lo bueno de Quistis es que era la maga azul, así que sí, en un momento se tenía que volver la más importante de tu party para farmear.
Sí. Muy útil. O sea, creo que era uno de los personajes más útiles de la party. Sí,
y además, ya a nivel personal de ella, se considera la hermana de todos. Es la instructora, arranca como instructora, sí, después resulta que en el orfanato ella era la que cuidaba de todos.
Uh-huh. Sí, tienen esto a veces los Final Fantasy que se incorpora a veces a tu parte un personaje que está como visto como que es el más, una posición superior, ¿no? Entonces vos
el
esperás,
mentor, ¿no?
Sí, vos esperás que lo vamos a ver en otro Final Fantasy, pero que cuando llega este personaje, ahora sí, voy a ser re fuerte con mi parte. Y después es igual a lo demás.
Poderoso.
Sí, sí.
sí.
Y después es igual, tiene el mismo nivel, es lo mismo, pero bueno.
O se une y la batalla, cuando se une, digamos, la batalla de la presentación es súper fuerte, súper útil, ¿no? Y después cuando te lo dan en batalla, digamos, cuando es opcional que vos lo tengas en tu partido, ¿no? Decís,
resulta que era nivel 2.
Esperé tanto por esto y... ¿qué onda?
Sí, igual, ojo, nada le roba la escena ahí en Dolet, cuando está subida al barco y empieza con la metralleta.
La metralleta.
A la araña robot esa.
Muy, de película.
Muy sí. Reina.
Nuestra reina Quistis.
Sí. Ah, y un personaje que es... uno se olvida de considerarlo como un personaje secundario, por cómo es la dinámica de este juego y de la trama. Pero Laguna me parece un gran personaje.
Sí. Más con toda la historia que tiene Laguna. Sí. O sea, creo que el atractivo de Laguna es la historia.
Sí, y también él, su personalidad era como muy gracioso, tipo, tenía comic relief por ese lado, era un buenazo.
Sí, los
¿viste?
Tres eran era comic todo relief bien. En realidad.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Usaba una ametralladora. Una ametralladora tenía, ¿no?
Sí, 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 sí.
Nada, sí. Es verdad, tiene como ese lado de comedia, tiene una historia súper interesante. Estoy de acuerdo, sí.
Como olvidar cuando peleó con el dragón rojo en la película.
Ah, sí, claro. Qué ridículo es. Y bueno, si vamos a los peores, yo lo tengo muy claro y es Cell. Ya sé que muchos van a decir Selfie, que todos tienen algo con Selfie, pero para mí Cell es un insoportable. Siempre digo lo mismo de los personajes de esto, pero me parecen muy insoportables. Aparte de que tiene que pelea con a las piñas, que tampoco me gusta mucho.
Claro.
No sé, tiene un tatuaje en la cara, es más.
Bueno, pero por ejemplo, ahí tenés un claro ejemplo en el cual dos personajes que deberían ser bastante similares, por ejemplo, como Cell y Irving, son completamente distintos. Porque, por ejemplo, Irving tiene, por ahí es también, ¿no? Muy. Con un ego muy grande, ¿no? Como un personaje muy.
Sí, muy confiado.
Muy activo, ¿no? Sí, como con mucha confianza. Pero Cell es directamente molesto.
Sí.
Cell es violento, ¿viste? Es como que no lo quiero tener en mi party. Está todo el tiempo, ¿viste? Como, no sé,
es
buscándome pelea, ¿viste? Todo el día, el chabón es súper violento, súper agresivo, ¿viste?
Quédate no, quieto, no, Cell. Es más hiperactivo, chabón.
Aparte tenía un tatuaje en la cara. Ya
sí.
Era para, viste, ya te hacía dudar el chabón. Es como que se veía medio intimidante. Pero no. También Cell me parece que no. Creo que estoy de acuerdo que es uno de los personajes más flojos. A mí Selfie no me parece un personaje tan malo. O sea, creo que se le ha hecho
mucho bullying.
Se le ha hecho peor fama de la que realmente tiene, ¿no?
Sí.
Se le ha hecho mucho bullying.
De parte de Jess, sí. Principalmente.
No, pobre, la queremos. Pero creo que también hay unos personajes que sufrieron mucho esto de los memes. Sabemos que de Final Fantasy VIII creo que hay una cantidad de memes infinitos.
Sí.
Creo que sufrió también mucho por ese lado, Selfie.
Sí, tenía unas salidas bastante out of context que me parecían.
Tenía mucho out of context.
Sí, que me parecían graciosas. Y que no iban con lo que vos pensabas de ella. Tipo, la tenía así como toda cute y de repente salía con que quiere tirarle un bazucazo a un tren, ¿viste? Eso a mí me causaba un poco. Después para pelear capaz no sé si lo usaba tanto. Porque también tenía este tema medio random con el Limiturate que no me gustaba. Pero está todo bien con Selfie, ¿no? Tampoco es que tenía mucho protagonismo. Está medio
no,
que quedaba
no. Su historia también muy secundaria, no. Ni hablar de la de Cell, ¿no? Yo como creo que es peor todavía en ese caso.
Sí, sí.
Pero sí.
Sí, incluso puedo rescatar a Irving todavía un poco más, que cuando estaban en Fisherman Horizon, él es el que se encarga de armar la banda para estar con Selfie, que Selfie era uno de sus deseos, armar una banda. Ella era la encargada de la página web del jardín. Era como que era como que quería estar a cargo de todo ella, quería estar en todas partes. Y Irving ahí le cumplió un pequeño deseo. Y encima Irving a sus compañeros los considera sus salvadores. Otra cosa que también es como wow, porque es como un lobo solitario al principio, pero al final resulta que tiene uno el corazón más grande.
No. Ven porque lo queremos.
Bueno, capaz me convence. ¿Y vos, Rafa, el peor para vos quién es?
Y para mí, yo también voy por Selfie. Lo lamento.
No.
Sí.
Qué dolor.
Sí,
qué
sí.
Dolor, ¿eh?
No me gustaba, tampoco me caía bien como personaje. Así que decidí no dejarla en la party mucho tiempo. Cuando apareció Rinoa y la sumé a ella, y Selfie quedó en el banco. Y bueno, no nos olvidemos de Rinoa tampoco, que ella era la que aparecía con Ángelo y de repente lo usaba como un perro cañón.
Sí. el perro cañón tal cual.
Sí. Que eso sí era muy memeable, pero bueno.
Sí. Ángelo.
Sí, sí, está ahí al borde del maltrato animal.
Sí.
Tal cual. Creo que cuando lo diseñaron, creo que no tuvieron en cuenta cómo podía. viste, che, esto puede salir muy mal. Es como sí. que no se detuvieron, ¿no? A pensarlo.
Nadie dijo, no da, viste.
No, no. Faltó ahí alguien que le diga, che, no da.
Che, no da que le pongas al perro en el brazo y después lo dispares. Pero bueno, fue joda y quedó.
Sí. Y que después explote y bueno, por suerte sobrevivió. Sí. Así que estamos con el 8 y vamos al 9, que es donde quería llegar, porque acá tenemos... Bien. Acá tenemos...
Este es tu momento, Juani.
Iba a decir el mejor elenco, pero no sé si me estoy apurando porque en realidad es todo por un personaje.
Polémico decir el mejor, ¿eh?
Sí, para mí es muy polémico decir el mejor.
Bueno, no lo digo.
Pero sí estoy de acuerdo que tiene uno de los mejores personajes secundarios, creo que de muchísimo. No me animo a decir de todos los Final Fantasy, pero creo que por lo menos de estos que estamos viendo ahora, tiene uno de los mejores personajes secundarios. Que... Incluso permitime decir, no sé hasta dónde es secundario.
Es verdad, ahí ya empezamos a ver estos personajes que se opacan al protagonista. Uh-huh. Sí. Pero sí, es verdad que uno es capaz de apura por él, que ya lo vamos a decir, ya saben todos que estamos hablando de Vivi, vamos a ser sí. los misteriosos. Decilo, es Vivi, es lo más grande que hay. pero el resto de los personajes tampoco son la gran cosa, ¿no? Hay algunos que capaz divertidos, pero... Después hay muchos que pasan desapercibidos o son medio flojos. Uh-huh. A mí lo que me gusta de este juego, que afecta directamente a los personajes, es el sistema de pelea.
Sí.
O sea, me vas a decir que tiene que ver esto, pero es que están divididos en clases o trabajos, como quieras decir, hace que sean como muy distintivos todos, ¿no? Tenés al mago negro, al mago blanco, al tanque, al dragón, y todos como muy representados con un arquetipo de ese trabajo, y eso a mí me encanta, hace que se diferencien mucho y que no queden como todos personajes iguales, así que ese es un detalle que me gusta. Bueno, después en general el elenco, ¿ustedes cómo lo ven?
De 9 puedo destacar a Garnet. Uh-huh. Nuestra princesa que uh-huh. decide escaparse del castillo, a Steiner también y a Vivi. Me parecen los tres los más grosos del elenco de secundarios.
Sí, lo de Steiner, que capaz no es un personaje que me caga muy bien, pero al tener como esa relación especial con Vivi, ya sé que lo quiera más, ¿viste?
Bueno, ahí hay algo muy súper interesante, ¿no? Porque a mí Steiner como personaje, o sea, individual, no lo soporto. Es un personaje que no puedo conectar. Pero la dupla Vivi con Steiner es tan sólida. Uh-huh. Y cómo se construye la relación entre los dos. Y también cómo se potencia en combate, ¿no? Pero digo, cómo se construye esa relación entre los dos me parece grandioso. Entonces, me obligó a tener a Steiner en la party todo el tiempo, porque estaba Vivi. Sí. ¿Y cómo iba a estar Vivi sin Steiner? Entonces, tienen que estar juntos, porque gran parte de la historia, fuera de lo que es combate, ¿no? Pasa por ellos dos. Entonces, a mí me pareció, por ejemplo, a mí me parece que Steiner solo es como uno de los personajes que se podría considerar más flojos. Pero Steiner con Vivi es tan sólido que sube ya 20.000 escalones en la, sí. En lo que es el ranqueo, si se quiere, de personajes.
Sí, pero eso es algo que no vamos a ver en ninguno de estos juegos que vamos a repasar. Que uh-huh. su relación con la trama, cuando se conocen, afecta directamente la pelea, las habilidades que pueden hacer juntos. Eso es, me parece genial. Sí. Así que sí, estoy de acuerdo con vos, Gonza, que les sumo un montón. Por ser amigo de, más que nada.
Sí. Sí, justamente por eso yo lo elegí también. O sea, cuando lo conocemos al principio sabemos que es un cabeza dura, que está a sí. las órdenes de la reina y no le importa nada y todo lo que está fuera de la ley está mal para él. Pero después cuando lo conoce a Vivi y ve lo que le hace el Waltz Negro cuando están volando,
sí.
Que los baja todos directamente, que lo mata de un golpe al Waltz, ahí se da cuenta de que es alguien súper respetable, Vivi. Y lo empieza a tratar de usted y es como, oh señor.
Sí, maestro Vivi le dice.
Exacto, es el maestro Vivi. Y a partir de ahí, ya cuando empieza a tratarlo bien, es como que él ya se da cuenta de que no es todo tan estructurado como tiene en su cabeza. Uh-huh. Que no son todos blancos o negros. Hay grises sí. en el medio. Y eso es lo que rescato de Steiner, que después se da cuenta, crece, empieza a pensar por sí mismo. Uh-huh. Incluso se da cuenta de que Garnet puede cuidarse a ella sola y que su misión es muy importante para interponerse en su camino.
O sea, crece muchísimo el personaje, ¿no? Pero de nuevo, crece por la relación que tiene con el resto del elenco, digamos, ¿no? Con Vivi en particular. Creo que esa relación que tienen los dos. Nada, es tan buena. También para mí está tan bien escrita la historia de los dos que para mí conectás automáticamente. Ni hablar con Vivi. Yo creo que con Vivi, ya tenerlo al principio del juego, creo que conectás automáticamente con Vivi.
Sí, sí, ya en la primera escena ya conectás y después con todo lo que va pasando y todo el arco, listo, te termina ganando.
Sí, ya la forma incluso en cómo reacciona cuando le dicen que el boleto que se compró era falsificado.
La carita, dices, no.
Le querés dar un abrazo.
Pero no me lo puedo perder. Sí, tal cual. No me puedo perder este evento.
Totalmente.
Sí, sí,
sí. Y después, bueno, que te hacen saltar a la cuerda ahí, pero eso ya es otra cosa. Eso es
tortura. No, bueno. Eso es tortura directamente, ¿no? Es una tortura.
No le hagamos eso a Vivi, por favor.
No, pobre.
Otro personaje que a mí me gusta bastante, que quiero también remarcar, es Freya.
Sí.
No sé qué opinan ustedes, pero es creo que una de las primeras dragón femeninas también dentro de Final Fantasy. Claro. Y es un personaje que, como decías antes vos, ¿no? Los dragón siempre suelen ser personajes muy poderosos, ¿no? O sea, como tipo una elite de guerreros.
Sí.
Y encima es muy loco porque lo que me pasó, por ejemplo, a mí con Freya es que automáticamente conecté con la estética del personaje, ¿no? Me parecía que era como súper interesante. Y ya que cuando la ves en combate, ¿no? Que la verdad resulta bastante útil, conecté automáticamente con el estilo de pelea, con el personaje. Por ahí no tanto con su historia, pero sí con el personaje en sí.
Sí, totalmente, en la misma. Porque iba a decir que mi personaje preferido a la hora de pelear era Freya. Pero yo ya vengo diciendo que tengo debilidad con los dragones y son siempre así.
Claro,
tan,
claro.
Son siempre tan cool, ¿viste? Son buenísimos.
Son como la elite, ¿no? O sea, sí. Es genial.
Así que sí, siempre la tenía en mi party fija, Freya.
Sí, su historia incluso es medio débil, como estaban comentando ustedes. Porque resulta que cuando te la encontrás, ella está viajando por el mundo buscando a su amor perdido. Uh-huh. Es como decís, es re cliché esto.
Sí, mal.
Sí, y sí, es cliché. y se lo encuentra incluso. Pero resulta que su amor se había olvidado de ella.
Sí, había perdido la memoria, viste, también.
Exactamente, otro medio cliché y es como, ahí está medio floja la historia. Pero algo que rescato mucho es de la pantalla de inicio del juego, cuando vos lo dejás estar y empiezan a aparecer las frases de los personajes. Hay algo que ella dice, que es, ¿qué es peor que morir si no ser olvidado?
Toma. Uf,
durísimo.
Y eso es como...
Por Shadowing, ¿no?
Exactamente.
Lo que va a venir después.
Por eso también a ella la rescato del equipo. Porque su historia, a pesar de ser cliché, garpa. Llega mucho.
Sí, sí.
Sí. Y yo yendo para el otro lado, saliendo de esta tristeza, quiero destacar un personaje que no sé si va a estar conmigo en esta, pero a mí me encantaba Quina. Me gusta que debe ser el único personaje no binario de Final Fantasy. Eso es algo que bastante llamativo. Que todo el tiempo se refieren a... Bueno, yo lo jugué en inglés y era como she-he todo el tiempo.
Sí, sí.
Eso me parece una particularidad, buena, por lo menos un poco más diversa. Y después me gustaba su humor, ¿viste? Capaz lo podías emparentar un poco como Kate Sith, que era como el alivio cómico y medio random. Pero me gustaban las salidas que tenía este personaje y no sé, tenía como hay una escena que está con que se tienen que casar para pasar por un pueblo,
solo podían pasar,
y se casa con Vivi supuestamente, pero para como poder pasar nada más y dice, estoy tan feliz realmente de la nada.
Tenía como esto, ¿no? Era como la característica de la de este personaje de Quina, era como que comía todo, ¿no?
Sí.
Era como que tenía como esa, no sé, como esa pulsión de comer cosas. Creo que comía ranas, si no me equivoco, no era como la comida preferida o algo
claro,
así.
Claro, tenías un minijuego que era de comer ranas.
Las ranas, sí, me acuerdo, no me olvido más las ranas.
Y después en pelear te podías comer cualquier cosa, cualquier enemigo.
Te comías a tus enemigos y te ganabas sus habilidades, era el otro mago azul.
Te ganabas las habilidades. Una especie de Kirby, ¿no?
Sí.
Como una especie de Kirby.
Totalmente. Así que bien, Kuina. Después, no sé, hablando de los malos, no sé si todos ya dijeron su personaje preferido. Va, sí, ya lo dijeron, quiero creer que es Vivi.
Por supuesto.
Pero de los personajes malos, hablamos de Steiner, que ahí también estoy de acuerdo. Y después, Eiko también me pareció un personaje bastante malo. Era como. Después,
Muy
cuando.
olvidable.
Sí, medio insoportable, pero después tenía un arco interesante y te enterabas de su historia también, que era. Todos tienen como medio una historia triste. Y era que vivía sola, ¿viste? Y después se redime un poco cuando empezás a ver un poco más su poder, que era una summoner. Pero sí, después no solía usarla porque vos tenías que elegir entre ella y Garnet, generalmente. Y no sé, yo solía quedarme con Garnet.
Y sí, tenía las invocaciones más poderosas.
También, sí. Tenía también era más poderoso y también tenía como un rol, si se quiere, más como más principal, entre comillas también, ¿no? Y capaz quería saber cómo terminaba su historia. Creo que por ahí, yo también por ahí creo que en ese momento cuando lo jugué elegía más a Garnet que a Ikko.
Sí, totalmente.
Igualmente, al que menos elegía y que este es mi menos favorito es Amarant.
Amarant.
Sí, ese
Que
muchos
incluso
coinciden.
tuve que hacer fuerza para acordarme porque
Sí.
lo tenía muy olvidado. Resulta que es un mercenario que es contratado por la reina para robarse el colgante de Garnet y que quiere matar a Vivi. Y después pelea con Zidane, pierde y dice, ay, me voy a unir a ustedes. Ok.
Algo muy, eso es algo muy, muy anime, ¿no? Es
Sí,
algo muy
sí,
anime
sí.
esa tipo, me venciste, sos más digno que yo, entonces me voy a unir porque quiero vencerte en algún momento y voy a aprender de tu fuerza, ¿no? Es como que
Sí.
medio viene por ese lado. Sí, creo que lo habré usado muy, muy poco en la partida, Amaranth.
Yo lo usaba porque me gustaba en pelea. No sé, tenía una garra, eso estaba bueno, para pegar, no sé, parecía como un personaje fuerte, no sé, estéticamente particular también, eso me llamaba la atención, pero sí, puedo decir que es uno de los más flojos, sobre todo en lo que es su historia.
Era el Wolverine del equipo,
Ahí
pero más
sí.
olvidable.
Pero no tenía la relevancia que tiene Wolverine, ¿no?
Bueno, sí,
Entonces, como que
exactamente.
totalmente olvidable.
Mal. Bueno, así que vayamos al 10, donde tenemos un muy buen elenco, en mi opinión. Parecido al 9 por lo variado, cada uno con su clase y que se destacan. Creo que en este caso ya empezamos a ver que mucho más que el protagonista. No, en este caso creo que no vemos tanto, no hay tanto espacio para las historias personales o que vemos un arco de su pasado. Como que en este juego funciona más como un equipo, que van todos en grupo y vemos las distintas personalidades de cada uno, más la dinámica de grupo, más que una backstory o un arco individual, ¿no? Me gusta que sean todos como de distintas edades, de distintas razas o lugares de origen, como que aporta mucha diversidad al grupo. No sé que ustedes cómo la ven.
A mí es uno de los elencos que menos me gusta, el de Final Fantasy X. Pero también Final Fantasy X no es uno de mis Final Fantasy preferidos. Entonces es como que también lo impacta un poco por ahí.
Claro.
Creo que si tengo que rescatar alguno que cuando lo jugué me impactó, y esto es 100% visual, es Sauron. Porque me acuerdo que tenía como una espada. Era una especie como. Era
Un
como una especie de
abullido.
monje, ¿no?
Sí, creo que coincidimos ahí los tres.
Sí.
Sí, creo que ese era como mi personaje preferido en Final Fantasy X. Pero de nuevo, es un juego con el cual a mí no llegué a conectar del todo, ¿no? Con las historias. Recuerdo que también. Creo que la elección de party era más que nada por utilidad que por otra cosa.
Sí, igual en lo que es party, este juego tenía que podías usar a todos, porque tenías ese sistema
Puedes
de
usar a
hacer
todos.
cambios constantes. Entonces, te
Sí.
usabas a todos, entonces no tenías que elegir, ah, quiero siempre tener
Sí.
a este. Pero sí,
Sí,
a
pero viste
mí.
que a veces te pasaba que no cambiaba. A mí me pasaba eso, ¿no? Como que no terminaba a veces de cambiar.
Sí, capaz como ya estabas ahí muy leveleado, ya es que te quedabas con los más fuertes y listo. Pero si no, yo siempre
Sí.
estaba obsesivo de que entren todos, que todos hagan algo para que todos sumar experiencia.
Claro, los ibas rotando,
Sí,
tipo
sí.
al estilo Pokémon.
Claramente. Sí,
Sí,
igual que Pokémon.
el juego te obligaba al principio, obviamente, para que aprendas las mecánicas y sepas quién es fuerte contra cuál y
Sí.
débil contra cuál. Pero al
Sí.
final, sí, ya cuando estabas leviado, ibas con tu equipo más OP y listo.
Sí. Pero sí, me sumo a lo que dice Gonza de Abron era el mejor personaje secundario para mí en este juego. Muy canchero, muy cool, así era como el
Sí.
maduro del grupo también.
Tenía lentes.
Sí,
Tenía unos lentes negros, ¿no? Tenía como unas gafas
sí.
oscuras, me acuerdo.
Era como más fuerte también, era como lo que hablábamos antes, que se sumaba al grupo y era como la leyenda, a uno se suma.
Exacto, tal
Y en este
cual.
caso cumplía,
Sí.
porque se notaba que era un poco más fuerte, tampoco era una locura, pero era como más fuerte, hacía más daño que los demás. Así que estaba bueno ese momento que se te une el gran Auron.
Y tiene dos intros, además. Al principio, cuando te lo encontrás después de que destruyan el campo de Blitzball, que te lleva a Espira. Y después, cuando te lo encontrás ahí, cuando se arma todo el quilombo en la otra Espira.
Sí.
Que aparece Anima también.
Claro.
Y ahí lo presentan como un sugar daddy, prácticamente. Es el que viene a bajarlos a todos. Que se saca ahí la capa que tiene de monje, empieza a mostrar el brazo musculoso y dice, acá yo lo bajo a todos.
Acá llegó Abrón.
Exactamente. Pero igualmente también tiene un muy buen background. Él es el que lleva la historia desde el principio
También.
incluso. Aunque tiene ese bache que no aparece, la historia arranca gracias a él. Porque es Shect el que le dijo que cuide a Tidus y que también, y Braska
Sí.
también le dijo que cuide a Yuna. Y él es el que termina guiando el peregrinaje hasta el final, para que se den cuenta de todo lo oscuro que tenía la religión de Yevon.
Sí.
Que todo era el ciclo este interminable y que ellos tenían que darle un fin de una vez.
Tiene como ese rol de, además de guardián, como decía Rafa recién, tiene ese rol medio como de místico, ¿no? Que es
Sí.
el que tiene la información para seguir o la consigue, ¿no? Tiene como un poco ese rol. Va muy de la mano esto de ser como una especie de monje guerrero.
Sí. Y mucho no habla, tampoco te larga mucha información.
No.
Eso lo hace como más misterioso y también
Mystic,
atractivo
sí.
por
Y
él.
bueno, bueno, pero ese tipo de personajes generalmente como que atraen más, ¿no?
Sí.
Porque son más misteriosos. Pasa lo mismo que pasaba con Vincent en
Claro.
Final Fantasy VII, ¿no? Sabes muy poco, por ahí te compra por ese lado del misterio.
Sí. Aparte al final tiene un plot twist que, bueno, ya saben que esto es con spoiler, pero que al final te enterás que
Sí.
estuvo a los sexto sentido, estuvo muerto todo el juego.
Qué giro, ¿no? Lo hizo antes de Final Fantasy X que Sexto Sentido, para pensar.
Hay que ver quién se copió.
Incluso te daban unas pistas a lo largo del juego.
Sí.
Cuando aparece con Rin, después cuando. Ahí se me fue el nombre de nuestro némesis.
Simón.
Cuando Seymour le dice
¿Seymour?
que. Exacto, Seymour le dice que hay olor a muerte. Prácticamente cuando está cerca
Sí.
de Auron. Te va tirando unas pistas el juego, pero son muy sutiles. Pero después al final, cuando
Claro.
llegas al plot twist, que te das cuenta que él fue el que se enfrentó a Yuna-Lehkka al final, para vengar el sacrificio en vano de Braska y de Shect. La verdad que estuvo bueno. Ahí que resulta que gracias a eso es que lo llevó a todo el equipo a terminar el peregrinaje, para que terminen de una vez lo que estaba pasando.
Sí, esas cosas que cuando los juegas por primera vez no las agarras ni de casualidad, pero después una segunda vez ahí ves todas
Sí.
esas pistas, vas encontrando y te das cuenta que la hicieron muy bien con ese giro.
Conectás los puntos.
Claro. Y si pasamos a los menos preferidos, yo lo tengo bastante claro, pero voy a dejar que empiecen ustedes. A ver si coincidimos.
A mí en lo particular un personaje que nunca me gustó de Final Fantasy X es Wako.
Vamos, sí.
Yo es un personaje con el que no. Entiendo que es muy querido
¿Sí?
en el colectivo, ¿no? De jugadores
No sé.
y en el fandom. Hay un grupo, un sector que es como bastante querido, Waka, pero para mí es un personaje que no lo puedo comprender.
El fan de Waka.
Entiendo. Entiendo eso de que sea un jugador de Blitzball, entiendo que te puede llegar a que puedes llegar a ver algún atractivo ahí. Yo nunca pude entender a Waka. No. Nunca, ¿eh?
Está tan adoctrinado por la religión que eso ya te cae mal desde un principio. Es como, sí. Ay no, todo lo que estás haciendo vos está mal. Tenés que seguir las reglas del Yu-Gi-Oh.
Sí, sí.
Y es como, bueno, ya no te quiero en mi party. Déjame ser feliz. Déjame ser feliz con lo que yo creo y punto. Voy a usar todo el wifi que quiero.
Claro. Aparte, no hay que olvidar que durante mucho tiempo de juego es bastante racista Waka.
Súper racista.
Sí, sí. Con los Salved, sí, sí. Viste, la tiene ahí. Los tiene a punto todo el juego y hasta que se entera, sí, que Riku es Salved y ahí como que afloja. Pero después, sí, ahí es. Como que.
Sí, sí, sí.
Al final del juego se deconstruye un poco, pero después es. Durante todo el juego es muy termo, ¿viste?
Sí. Incluso en el combate, o sea, tampoco me atraía que usara las pelotas de Blitzball como.
Como justamente armas.
Las Blitzballs, ¿no? Como arma, ¿no? Es como que. No, sí. No, esto no es un arma. Así como, no. Tampoco me atraía por ahí.
Aparte había algunas peleas que era muy ridículo cuando usaba la pelota. Peleas contra un dragón que estaba a 500 metros, no, y le tiraba la pelota y no llegaba más. Y después, sí, le volvía encima. Cualquiera.
Sí, no, no, no.
Sí, aparte.
No es por ahí, Square Enix.
Sí, no es por ahí.
Hay personajes que tienen una espada y este está pegando alguna pelota. Una pelota de playa, sí, encima que parece re liviana.
Parece esas pelotas inflables de, sí, la playa, ¿viste? Las que tienen como las tiras de colores.
Mal.
¿Estás pegando con eso? Sí.
Poco serio.
Sí.
Y bueno, en mi caso, yo. Tal vez a mí me venga a atacar algún fandom, pero. No soy fanático de Riku. Para nada.
Digamos.
Lo digo a nivel jugabilidad. Porque.
Jugabilidad. Ok.
O sea, vos tenías que usarla como el alquimista. Y es como,
sí,
y cuando llegabas al límite y decías, uy, qué paja, tengo que combinar dos cosas solamente para ver qué pasa y después esperar a que se cargue el límite de vuelta. Y es como, no tengo paciencia para eso. A Riku la voy a usar solamente para desarmar a las máquinas cuando me toque alguna y listo.
Exactamente, sí. Estoy convencido que es el personaje que menos usé en todo el juego. Hizo que trataba de usar a todos. Pero Riku era como entrar a robar algo y salir, porque no aportas mucho más.
Sí, sí. Es que, bueno, era que tenía la habilidad para robar, ¿no?
Claro, exacto, por eso.
Entonces, es como que lo usabas para eso nada más, pero sí, no. Su historia capaz no. No sé, no me desagrada, digamos, la historia que tiene Riku, no me desagrada como personaje, pero creo que estoy de acuerdo que también es uno de los personajes que menos. Que menos usaba, ¿no? O sea, es verdad, lo usaba para el steel y se acabó.
Sí. No, el tema de la historia estaba bueno, que por lo menos era como era la Albed del grupo, entonces era como un poco más distinta, aportaba, sí, un poco más diversidad al equipo, sí, y por ese lado estaba bueno.
Además es la prima de Yuna.
Sí.
Así es.
Y después. Ah, bueno, otra cosa de Riku es que a veces solamente estabas obligado a usarla porque los otros de tu equipo no sabían nadar.
Ah,
o sea, tenías que estar contigo, o sea, con Waka y con Riku solamente porque los otros no sabían nadar.
Sí, te recagaban. Y bueno, y antes de terminar tenemos que hablar un poco de Yuna, que es casi que la protagonista del juego.
Sí.
Es un poco lo que pasa con Aerith, ¿no? Que es la que tiene las acciones más relevantes y es la que lleva todo.
Sí.
Pero el punto de vista es de Tidus. Pero Yuna es. No sé, es la summoner, es la que tiene todo el poder y toda la posibilidad de salvar a este mundo. Así que encima que va a ser supuestamente un sacrificio enorme, es un gran personaje por ese lado.
Sí, creo que me gusta mucho más Yuna en 10 que en 10, en X2. ¿No?
Eso seguro. O sea,
creo que eso creo que
X2 no existe.
No cabe ninguna duda.
Es sacrilegio.
No existe, tal cual. No existe, pero bueno. Sí. Claramente se nota que, además de ser un personaje principal para la historia, con toda la trama con Sin y demás, era bastante útil también, ¿no? En combate. Me parece que.
Ah, sí.
Por lo menos yo la usaba un montón. a Yuno.
Sí, sobre todo en esas últimas peleas, cuando ya dependías más de los summons y eso, y sí.
Sí.
Era Yuna, por favor, sí, sálvame.
Sí, sí. Sí, la curación también, ¿no? Como ese rol medio de White Magic también. Sí, sí. Era bastante importante en la party.
Bueno, pasemos al 12. Y acá, sí, tenemos el juego en que más claramente vemos cómo los personajes secundarios opacan por completo al protagonista. Si es que podemos decirle protagonista. A Van. Bueno, es un elenco muy copado. Creo que de lo más destacable dentro de una trama que capaz no es de las mejores. Creo que acá vemos personajes muy carismáticos en general, muy destacables. Y creo que vamos a coincidir todos en cuál es nuestro preferido, pero bueno, eso lo vamos adelante. ¿A ustedes qué les parece este elenco?
El elenco en sí me gusta, pero son como muy egoístas todos.
Es verdad.
Me refiero a que cada uno tiene un objetivo. O sea, están juntos porque los juntó el destino, pero cada uno va a hacer lo que ellos tienen que hacer para redimirse. No hay nada acá, no hay una historia de amistad, excepto entre Valtier y Fran. Sí.
Claro.
Después cada uno va a hacer lo suyo, porque tiene que hacerlo. Y tal vez yo por eso no empaticé tanto con ellos. Pero lo que destaco, obviamente, es a Valtier, porque es el más carismático de todos y príncipe de todos mis palacios, básicamente.
Sí, eso es al que me refería, que íbamos a coincidir todos con el carismático Valtier. No hay otra palabra para referirse a él.
Estoy de acuerdo, o sea, lo que tiene en particular 12 es que tiene grandes personajes secundarios. La verdad que la historia de todos los personajes secundarios son muy buenas, sacando a Penelo. Son personajes que tienen muy buenas historias cada uno. Pero al ser por ahí, creo que es uno de los Final Fantasy que tiene como un bagaje político más pesado, ¿no? Por ahí un acercamiento mucho más a lo que es el RPG occidental. Cada uno tiene su propia agenda política, ¿no? Tiene como su propia historia, tiene sus propios ideales. Entonces es verdad lo que decía Rafa antes, que capaz se siente que están unidos por las circunstancias, pero no son realmente un equipo, ¿no? Entonces como que están ahí, cada uno está ahí por conveniencia, sacando obviamente a, como dijeron antes, Valtier y Fran. Pero cada uno está como por su propia conveniencia, son como aliados momentáneos, ¿no? En la historia que sucede en el juego. Sin embargo, creo que las historias personales de cada uno son muy buenas. Y es verdad, las historias de estos personajes sobrepasan a la de Van, pero abismalmente.
Estoy de acuerdo con esto, que no hay como mucha cohesión de grupo, como si veíamos en el 10, que estaban todos como, somos los guardianes de Yuna, vamos todos por el mismo objetivo. Claro. Acá es como que está cada uno en la suya, que no sabes si en cualquier momento se te va uno por su cuenta.
Te traiciona.
Sí, eso no está tan bueno. Pero sí, como personajes individuales, todos tenían algo bastante destacable, salvo por uno, que ya dijo Gonza, que es Penelo, que vamos a coincidir de vuelta, que es creo que el peor personaje de este juego.
Fue una excusa. Penelo. Tenían que poner una cantidad de personajes par y dijeron, bueno, pongamos a Penelo.
Igual en rescate de Penelo, me parece que no es porque en sí sea un mal personaje, sino que las historias de los otros personajes son tan buenas que la opacan un montón. Me parece que ese es el problema real con Penelo, ¿no? Y por ahí por eso es tan olvidada por muchos, ¿no? Que las historias, por ejemplo, de Valtier o la de Vaz son tan buenas que decís, ¿cuál era la historia de Penelo? ¿Entendés? Es como que te queda muy opacada por una cuestión de qué tan buenas son las otras historias.
Es que no tiene historia directamente. Yo lo que siento es que la cagaron un poco los guionistas. No sé, alguien como que se olvidó de ella y no le pusieron ninguna historia, ninguna característica destacable, ¿no? O sea, no tiene ningún momento en el que es el momento de Penelo en el que brilla o te enterás algo de ella.
Sí.
Como que pasa está muy ahí, ¿no? Por el costado. Y, no sé, para mí que se olvidaron de ella.
Sí, Van y Penelo básicamente representan a la gente común que queda atrapada entre los conflictos de los imperios.
Sí.
Eso creo que es lo único que quisieron hacer con ellos dos. Van, obviamente, con con sus deseos de ser pirata del espacio, del cielo, perdón. Pero después de eso no tiene otra motivación él tampoco.
Sí, pero es como que tenés dos personajes que cumplen el mismo rol y uno supuestamente es el protagonista, así que ponelo entonces...
Supuestamente,
o sea, no.
Es que ni le podemos decir protagonista, es el narrador, si querés, o el punto de vista, no sé. Pero después de Penelo se olvidaron, es como tenés a Van que cumple ese rol que dice Rafa y después Penelo para qué.
Sí.
Y no sé, tanto así que yo ni siquiera para pelear la usaba, porque quedaba olvidada hasta para eso.
Totalmente.
Sí, y encima después cuando farmeabas puntos de experiencia y todo eso, resulta que tenía las mismas habilidades que tu equipo de repente, y es como, pero si no hiciste nada.
Bueno, pobre Penelo, igual a mí me da pena ya a esta altura.
Me da pena porque está desaprovechada realmente, ¿no? Su historia. Por eso, más que nada. Porque también me da pena, bueno, pena mezclada barra un poquito de bronca, que la historia de Van sea tan floja, ¿no? Comparada con el resto de los personajes. Por motivaciones, por desarrollo y demás. Creo que la historia de Valtier es tan buena que la de Valtier y la de Fran, ¿no? Como que medio que opacan un poco a los demás.
Sí, igual ojo que Van y Ash también tienen lo suyo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, Fran y Valtier se roban todo.
Bueno, listo con el 12, ¿no? Ya desglosamos a todos los personajes, así que pasemos al próximo que se viene un juego polemiquísimo.
Qué complicado esto.
Parece que todos los capítulos de este podcast empiezan ahí arriba con el 7 y cuando llegamos al 13 es como que caen en un pozo y decae estrepitosamente. Se sacaban las cosas lindas para decir de Final Fantasy.
Sí, es un hachazo en la rótula este momento del 13.
Bueno, no sé, el 13 hace como muchas cosas mal, pero pocas cosas tan mal como los personajes secundarios de este juego. Son uno peor que el otro. Creo que incluso encontramos los peores de toda la saga en este juego. Y son más de uno. Creo que el único que zafa, el único personaje que más o menos me caía bien es Fang. Que era como que le ponía un poco más de onda que los demás, era un poco más canchera. Era dragón, insisto con esto.
Ahí está, por eso la rescata, sí. O sea, porque es dragón.
No, pero es como que, por lo menos tiene, no sé, diálogo más copado. Los demás eran todos muy cringe, todo lo que decían. Claro. Y ella zafaba, por lo menos, tampoco era una locura, pero zafaba. Y sí. No sé, después, apenas decir algo bueno de Sass, que lo único es que tenía como un pollito de chocobo que lo guardaba en el
astro. Era buenísimo. Para mí lo mejor de Sass es que tenía el chocobo pollito.
MVP el chocobo.
Pero imagínate que estoy rescatando un personaje secundario porque tiene otro personaje que es un chocobo. O sea, a ese nivel estamos con Final Fantasy
III. Sí, qué bajo. Pero sí, no. Era lo único que se podía destacar, esto. No sé si usted tiene algo más destacable, pero lo dudo.
Y destacable, pero desde el punto de vista malo, tal vez. Snow.
Sí, bueno, sí, por lo malo, ahí sí, nos podemos hacer un festín, porque creo que tenemos una terna de personajes. Y los nominados son Snow, Vanille y.
Vanille.
Y Hope.
Vanille es uno de los peores personajes, creo que. No puede ser. Me acuerdo y es como que digo. Guay, ¿no? ¿Por qué?
Sí,
Snow también es un personaje medio. No, era como. Quería como cumplir ese rol del canchero, ¿no? Del equipo.
Sí, pues se quería todo el tiempo hacer el héroe y no, chabón, sos un boludo, sos un héroe. Sí, no sé, es como que se peleaban todo el tiempo para ver cuál era el peor o el. No sé, a mí me daba mucho cringe todo lo que decían. Sobre todo Snow, era como muy goma, lo querías cagar a trompada todo el juego. Por suerte, Lightning que le mete algún que otro sopapo cada tanto. Eso estaba bueno, era la parte que más disfrutaba.
Sí, pero como que lo llevaron a los extremos a estos personajes. Snow, que era una mezcla de Wakka con Cell, básicamente.
Sí, muy
Y
bien.
después
Sí,
Vanille,
también.
que era selfie, pero llevada al extremo del cringe. Es como, no tenían
Sí,
que
sí.
irse tan lejos.
Sí, la quisieron hacer como cute, ¿viste? Como selfie, pero no sé. También le jugó una mala pasada. Yo lo jugué en inglés y la actuación de voz que le pusieron una voz muy aguda y no sé, muy irritante. Que era como, no quería que hable más, por favor.
Ya mete Kudasai, le dijiste a la actriz de voz.
Ay, sí.
Y bueno, y el tercero de esta terna de nominados, Hope, otro personaje que no sé, a mí no me decía nada. Lo hicieron como así medio emo, pero como era un niño, como que tampoco le queda bien, ¿viste? Como a Squall, por ejemplo, que como que le queda bien eso, a este no, te
Claro.
aburría. Y aparte, usaba un boomerang de arma, o sea,
Un boomerang. Es verdad, usaba un boomerang.
malísimo.
Me había olvidado que usaba un boomerang.
Encima,
Pero
un
por.
boomerang de 2 metros de largo, es como. Bueno.
Sí, era más grande.
¿Dónde lo
Era más grande que el
guardás?
personaje.
Sí, muy poco práctico.
Sí.
Así que bueno.
Se nota que no es nuestro juego preferido, ¿no?
No, no,
Debe ser porque
exactamente.
en todos los episodios creo que volvemos a. Fíjate que creo que no hay casi. Hay pocas cosas para rescatar. Ni personaje principal, ni personaje secundario, ni villano. Entonces es como que es medio complicado rescatar algo de Final Fantasy XIII.
Y ni a nivel jugable tampoco, diría yo.
Claro.
Sí.
Para mí lo mejor es la protagonista, que es Lightning. A mí me caía bien, que tampoco es una
Sí.
locura, pero con lo que es todo el juego, me parece que era un buen personaje, un poco desaprovechado, pero estaba bien. Comparado a otros protagonistas de los que veníamos, ¿no?
Claro.
Sí, está desaprovechada además porque la historia es muy confusa. Y
Sí,
los
es muy
personajes que
confusa.
la acompañan tampoco le dan como un backup como para que se destaque de
Sí.
ella.
Tenía buenas cinemáticas el juego. Voy
Eso
a darle
sí.
ese punto.
Claramente lo mejor del juego es lo visual. Eso
Sí,
sí,
sí.
te quedabas viendo y para la época, creo que salió unos primeros juegos para Play 3,
Sí, era
era
espectacular.
espectacular.
Espectacular,
Pero te
sí.
quedabas con eso, nada más. Así que salgamos rápido de acá y vamos al último juego que nos queda, que es el Final Fantasy XV. Y acá tienen una dinámica muy distinta a lo que veníamos viendo con el tema de los personajes secundarios. Primero porque los tenés desde el primer minuto a tu party. Es el mismo grupo de amigos, no cambia en ningún momento. A lo sumo se le agrega algún invitado temporal, pero nada más, son siempre los mismos cuatro. Y no sé, a mí esto tiene aspectos que me gustan y otros que no tanto. Yo entiendo que la idea del juego es como hacer este road trip de amigos y explorar su relación, poder ver cómo se relaciona el protagonista en Noctis con cada uno, ¿viste? Ver la dinámica del grupo, los roles que ocupa cada uno dentro del grupo. Pero bueno, lo que falla para mí es que le falta un poco de diversidad, ¿no? Al grupo. O sea, son todos chabones, todos de la misma edad, de la misma ciudad. Le falta esto de que vos llegás a una ciudad nueva y se te une a alguien, ¿viste? Y eso no me gustaba tanto. Pero sí me gusta que hicieron algo distinto en este juego que cambió un poco cómo es el tema de los personajes secundarios. Igual yo creo que a ustedes les gustó mucho más que a mí este juego, así que los voy a dejar.
Es muy loco porque a mí todo lo que a vos no te gustó es lo que más me gusta de Final Fantasy XV. Porque la historia de, digamos, cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Justamente es gracias a esto que marcabas vos de que los personajes son todos amigos de Noctis, ¿no? O sea, son todos como un grupo de amigos. Como decimos siempre, es la boy band, ¿no? Es
Sí,
Final Fantasy de boy band.
la boy band y el bro móvil.
Tal cual, tal cual. Creo que justamente la historia de Noctis y el crecimiento de Noctis como personaje se da por el tener un grupo constante de amigos que están ahí atrás. Porque Noctis no hubiera crecido o no se hubiera dado la historia como se dio, sin entrar mucho en spoilers, si no hubiera estado el grupo ahí atrás. Y en cuanto a la diversidad, a mí me parece que si bien son tres personajes que podrían parecer parecidos porque son amigos y vienen todos del mismo lugar y son todos como parte de los guardianes de esta familia real. Cada uno son bien distintos, porque cada uno aporta algo, una parte como. Seguían son arquetipos bastante clásicos, pero aportan una parte importante al grupo. Porque tenés, por ejemplo, no sé, un lado tal vez más jovial, otro tenés un lado como un poco más de la fuerza, un lado un poquito más por ahí por el lado de lo que es, otro con un poquito más por el lado de lo que es la sabiduría o la voz de la conciencia, ¿no? Yo creo que lo vi muy por ese lado, no solo de la amistad, sino lo que podía dar Gladiolus Pronto y Ignis hasta a la party.
Sí, eso está bueno, lo que cada personaje tiene como su personalidad y puedes ver cómo joden entre ellos y como el banter
aparte
que tienen.
Eso, ¿no?
Mientras vas por ahí, cada uno aporta desde su lado. Sí. Eso estaba bueno.
Y aparte cada uno tiene su manera de relacionarse con Noctis también, que me parece que es importante. Por ahí uno más de una figura más de mentor, otro más como por ahí de un amigo, de un confidente, ¿no? Entonces me parece que cómo se conectan con Noctis es bastante distinto cada uno. Y si bien la variedad tal vez no viene de no sé, de historias previas de en otros Final Fantasy donde cada uno venía de un lugar distinto, entonces descubría su backstory yendo a su ciudad, creo que las vas descubriendo a medida que vas charlando y cómo se va dando la relación entre los dos, entre Noctis y cada uno de los miembros de su guardia.
Sí, a medida que vas avanzando en la historia los vas entendiendo más a cada uno, te das cuenta que cada uno Gladiolus, por ejemplo, es el escudo de Noctis. Se asegura que el equipo no se desvíe del camino, confía en sus habilidades, pero aún así teme no ser lo suficientemente fuerte para cumplir con el rol que le fue asignado. Por eso en un momento él se va y después ahí viene el DLC y ahí se entiende por qué se va, y lo mismo con los otros dos. Por ejemplo, Ignis, que es la voz de la conciencia, como decían Juan y Gonza en su momento, que incluso desde chiquito, ya desde los 6 años, es amigo de Noctis y él tiene que cumplir con protegerlo, con estar a su servicio. Y después Pronto también, que es un amigo, pero sí, es mucho más jovial, es más de las risas, es más compañero.
Sí, a mí eso me gusta, lo de que cada uno tenga su personalidad definida y que ocupe un rol en el grupo. A mí siempre que tenga esa división de roles me gusta y acá se vea claramente. Capaz no al principio, pero mientras vas avanzando en el juego lo vas viendo cada vez más claramente y eso está bueno. Pero, ahora sí, no sé si nos vamos a pelear, pero si tenemos que elegir cuál prefiere cada uno, vamos a ver cuál es el team de cada uno. Yo voy a empezar, yo soy Team Ignis, claramente.
Sí, Team Ignis.
¿Team Ignis? ¿Gonza?
Yo soy Team Pronto, pero ni lo dudo. Yo soy Team Pronto, siempre lo fui. Aparte, Pronto me parece que es el personaje que tiene la relación más de par con Noctis, ¿no? Sí. Porque Ignis es el mentor, Gladiolus es como el guardián, si se quiere más, el hermano mayor. Pero Pronto es tu par. Entonces Pronto es como tu confidant, ¿no? Es como tu mejor amigo. Para mí, yo en Pronto veo eso. Es como el que siempre está. Y nada, yo siempre creo que desde el día. Ojo, Final Fantasy XV tiene algo muy particular, que me encantan los personajes secundarios. Todos. No hay uno que no me guste del equipo. Porque cada uno tiene algo. Aporta su granito de arena a la dinámica del equipo. Pero Pronto es el con el que más resueno. Me parece que es la relación más, no sé, como el vínculo más fuerte que tiene Noctis.
Sí, yo lo tengo también muy, muy parejo en la consideración con Ignis. Pero al final me termino decantando por Ignis porque te cocina, básicamente.
Claro.
pero sí, para mí, Gladiolus era como claramente el más. El que peor me caía. De los tres. No sé, no me lo fumaba mucho.
Y porque es súper estructurado y además es muy bruto para hacer las cosas. ¿Se acuerdan cuando Noctis decayó, cuando estaba viajando en el tren? Sí. Y casi que se agarra las piñas como para decirle que se ubique, que se dé cuenta del rol que tiene que cumplir. Es como, baja un cambio, date cuenta que también es una persona, es tu amigo. Ignis, por ejemplo, es el más cerebral, es el más.
Sí.
el que da consejos y ahí el que pone los paños fríos. Y por eso me gusta.
Sí, sí.
Sí, sí, por eso, eso es lo que no, lo que vos decís, es que no me gustaba de Gladiolus, era como muy bruto, era, no sé, parecía medio, medio rugby, ¿viste? No, no me caía bien por ese lado. pero para mí ese es el más flojo, igual están bastante parejos dentro de todo, así que es difícil decir uno el preferido y el menos preferido, porque están todos bastante parejos.
Lo que tiene de particular Final Fantasy XV, que es, esto es algo en general de todo el juego, no solamente de los personajes secundarios, pero creo que todos sabemos, digamos, la odisea que fue sacar Final Fantasy XV. Todos ya sabemos cómo fue todo el viaje, ¿no? Para llegar al producto que tuvimos final. Pero creo que entendés más a los personajes y a la historia jugando los DLC.
Sí,
con los DLC es como que realmente encontrás otra capa más a los personajes. También con el anime, si no lo vieron, véanlo, porque también profundizás un montón en la relación que tiene Noctis con el resto de sus amigos. Ese creo que fue uno de los grandes, de las grandes desventajas que tiene 15, y capaz por eso para muchas personas es como que no sienten la conexión entre los personajes. Pero creo que ahora, hoy por hoy, con el producto final, con todos los DLC y todo el digamos, el universo expandido de Final Fantasy XV, pues sedimentar o se puede asentar bien la historia de los personajes, y para mí son grandiosos.
Es que es como decís vos, Gonzalo, todo el tiempo durante el juego vos los personajes los conocés en base a su relación con Noctis. Y en los DLC, claro, es como su momento para brillar. Ahora están, exacto, ustedes solos y a ver cómo son, a ver cómo son ustedes como individuos, no como, sí, amigo de Noctis.
Sí, incluso sí. El DLC de Ignis es el que más destaco, porque también lo elijo como personaje que más me gusta por su jugabilidad. Porque, claro, cuando Noctis está ahí en Altisia enfrentándose a Leviatán, él se separa de él se separa de Ignis, obviamente. E Ignis mueve cielo y tierra para encontrarlo. Sí. Se encuentra con Rabus, el hermano de Luna. Pelean juntos contra Ardyn. Todo eso es un bajón no poder verlo en el juego principal. Pero al que pueda jugarlo, que lo haga, porque es súper recomendable. Encima, ahí te das cuenta por qué le pasa lo que le pasa. Que queda ciego porque pelea contra Ardyn usando el anillo de Lucis. Y ahí él consigue el poder de los reyes, dando a cambio la pérdida de su vista. Y totalmente, no te dan el contexto en el juego. Y ahí decís, pero ¿qué le pasó? De repente está ciego. Y de repente estoy peleando con un compañero que está con un bastón.
Claro.
Sí, claro. Te da el indicio de que hizo un sacrificio. Y eso es bastante destacable. Y también te da pena, ¿viste? Lo ves todo, la segunda mitad del juego, todo ciego, que no puede pelear, no puede moverse bien. A mí también un poco me compró con eso.
No, obvio. Pero pasa que, de nuevo, 15 al haber salido, entre comillas, incompleto, te perdés esto, ¿no? Entonces, de repente ver así a Ignis es como, che, acá me está faltando un... Y se nota que falta un pedazo de la historia. Entonces es como que, che, ¿qué está pasando acá? Así que yo me sumo a lo que decía Rafa antes. Si pueden acceder a los DLCs para jugarlo, jueguenlo, háganlo, porque realmente construye muchísimo más la historia de los personajes. Y lo mismo con Brotherhood, el anime, ven un montón más del pasado, que nada, está bueno para, si les gustan los personajes, puedes conocer un montón más de la historia de ellos. Y nada, todo suma.
Exacto, y si pueden jugar al de Ardyn también.
El de Ardyn es... Pero es mi DLC preferido, así que jueguenlo.
Perfecto. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, creo, con el repaso de los personajes secundarios de Final Fantasy. Había pensado hacer como siempre y preguntarles cuál es su favorito, pero creo que los tres vamos a coincidir con Vivi, sin duda, ¿no?
Y sí, a mí Vivi es un personaje que, si hablamos de secundarios, es difícil igual elegir, ¿no? Porque realmente hay muy buenos personajes
y muchos,
secundarios en muchos juegos. Vivi es uno que me encanta porque, de nuevo, tiene una historia tan importante en su propio juego, que nada, además Vivi es pasión.
Sí, es todo lo que está bien.
Yo también voy a nombrar a Vivi y me permito hacer un top 3 porque no puedo elegirlo solo a él. Tengo que sumar a Auron del 10 y a Ignis de acá del 15.
Muy bien, me gusta mucho ese top 3. Muy bien esa. Pero sí, es que Vivi es pasión, Vivi es todo lo que está bien, Y lo queremos mucho los tres.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Sin dudas.
Bueno, muchas gracias, Gonza. Muchas gracias, Rafa. Un placer tenerlos acá nuevamente. ¿Y quieren dejar de nuevo sus redes? Rafa.
Dale. Me encuentran en Twitter como @arfus_. Y esa es la única red en la que me van a encontrar.
Perfecto. ¿Y Gonza?
Ahí me pueden encontrar como GonzaFer7, tanto en Twitter como en Twitch. Y el medio donde participo, que es Maravillosa Jugada, lo pueden encontrar como MJugadaPod en Twitter. Y en Twitch nos pueden encontrar como Maravillosa Jugada Plays.
Muy bien. Ojo con Gonza, que está metiendo unos memes en Twitter que explotan últimamente, ¿eh?
Tengo que meter uno de Final Fantasy porque me está faltando eso. El otro día salió el de que no lo hice yo igual, pero lo encontré.
El de Tidus como Britney.
Final Fantasy 10. El de Final Fantasy Tidus como Britney. Búsquenlo después. Tidus Britney. Final Fantasy 10. Porque cuando lo descubrí, dije, ¿cómo no lo vi antes?
Es tal cual, es tal cual.
Sustos que dan gusto también.
Así que bueno, si siguen los dos y Gonza, en cualquier momento te metes en las tendencias, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Ojalá sea con Final Fantasy.
Dale, dale, por favor. Bueno, perfecto. Muchas gracias por participar. Les mando un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y si quieren bancar este proyecto, enterarse cuándo salen los próximos capítulos o dejar algún comentario contando qué les parece el podcast, pueden encontrarnos en Twitter en @hablemosff. Hasta la próxima.